Por acompáñenme sus copias de la palabra de Dios a Juan 1, Juan 1, versículo 35. Es en página 743 en sus Biblias. Juan 1, 35. Mientras regresamos al primer capítulo de Juan, recuerden que Juan está preocupado que entendamos y capturamos el tiempo que está sucediendo aquí en versículo 19. Ese es el testimonio de Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle quién eres. Versículo 29. El día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y hoy vamos a empezar leyendo en versículo 35 otra vez. Y el día siguiente, luego versículo 43, al día siguiente. Y versículo 2:1 a 2:1, al tercer día. Y yo voy a empezar hoy al decirles que hay algo en cuanto al pasaje que yo no estoy 100% seguro en este punto de tiempo, en cuanto a esa tiempo, línea de tiempo de la historia aquí. Y eso es cuando vemos el linaje de tiempo aquí en nuestro estudio de Juan, pues lo que yo creo en el segundo día, cuando Juan vio a Jesús acercándose en versículo 29, ese fue el día en que Jesús fue bautizado y que algunos días después hizo ese milagro en la boda de Caná de Galilea. El problema con eso que me llegó hoy a comprender es que en realidad, y eso parece muy claro en los evangelios de Mateo y Marcos, que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y de repente Jesús fue llevado al desierto. ¿Cómo reconciliamos esas dos cosas? Pues yo puedo decirte esta mañana, no estoy 100% seguro. Estoy pensando, planeando estudiar un poco más sobre en esta semana que viene, esas semanas que viene, pero es por eso que estoy compartiendo esto. Nosotros sabemos, sí sabemos con certidumbre que cuando estamos teniendo dificultad alinear dos pasajes de las escrituras, o dos versículos de las escrituras, de cómo entender cómo se concuerdan, pero sabemos que el problema dónde está. Está con nosotros, ¿verdad? Nuestra falta de comprensión, el problema no está con Dios, ¿verdad? Es a criticar las escrituras sería construir o edificar una pared y tener parte de la pared aquí el ángulo y otro. Poner el nivelador a un pared y decir, ah, eso está bien. Y poner aquí al otro lado y decir, pues parece que el nivelador está mal, necesito romper esa herramienta. No, el nivelador está bien, no tiene error, ¿no? Bueno, puede ser que sí, puede tener error esa cosa, pero estamos hablando de las escrituras nunca están en error. Nuestra interpretación a veces puede tener errores, ¿no? Y qué gran cosa es que Dios ha preservado su palabra para nosotros, es entera, completa. Aquí delante de nosotros, y antes de leer la palabra de Dios, debemos adorarlo y darle gracias a Él, que Él ha dado su palabra, la calidad de ser infalible, que siempre logra el propósito que lo envió y nunca falla, y que su palabra es inherente y sin error, completamente santo y exacto, y podemos confiar en ella mucho más que podemos confiar en nuestro propio razonamiento y pensar qué gran Dios es que preservar primeramente que se ha inclinado hacia nosotros para hablar su palabra a nuestro mundo y preservar su palabra por nosotros para poder nosotros conocerlo. Qué gran Dios tenemos el privilegio de conocer. Pues nuestra lectura hoy es de Juan 1, Juan 1, 35 hasta el fin del capítulo 1. Escuchen con cuidado a la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: venid y veráis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Uno de los dos que se oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Se encontró primero él encontró primero a su primer hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se puso a salir para Galilea y encontró a Felipe y dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Daniel le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vino a venir a Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad, os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo de Hombre. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestros corazones y impresionándola profundamente sobre nosotros. Pues todos ustedes saben cómo es tener algo que estás muy emocionado cuando ves la fuente de juventud o cuando ves un producto en la tienda que piensas, que crees que es la solución perfecta a algún problema que tengas, ¿no? O la gente tenga. A lo mejor es nuevo producto de limpieza, que a lo mejor lo descubres que corrige un problema en tu hogar, ¿no? Cuando tú ves a alguien en su blog que escribe muy bien en línea o que escribe de una forma muy interesante en cuanto a las cosas que te interesan, estás emocionado de compartir esas nuevas de lo que has descubierto, ¿no? Y eso es como tratamos con las cosas en que nos emociona, ¿no? Y hoy nuestro pasaje describe a nosotros gente quien está emocionadas a encontrar a Jesús. Personas que se emocionaron haber descubierto a Él. Y vemos que esa realiza un papel crucial y vital en el llamamiento de cinco discípulos únicos de Cristo. En esta pasada hay cinco personas quienes fueron llamados a seguir en pos de Jesucristo, cada uno con su propia historia, cada uno con sus propias experiencias únicas de Cristo y sin embargo con mucha conexión entre ellos también. Y lo que el pasaje nos llama simplemente es traer a gente a Jesús, que nosotros somos llamados como creyentes, como los quienes han visto, como los quienes conocen a Jesús, decir a otros, ven a ver a seguir a Jesús junto conmigo. Yo he descubierto el Mesías. Este es un pasaje que llama a ti y a mí traer a gente a Jesús. Vamos a verlo bajo tres diferentes formas en cómo lo pinta para nosotros este tema, el pasaje. Debemos traer gente a Jesús porque Él es el que necesitan. Debemos traer gente a Jesús porque Él es lo que ellos saben. Ellos lo que necesitan. Sabemos que Él los va a recibir. No solamente es lo que necesitan, sino sabemos que Él sí los va a recibir. Y número tres, vamos a ver que debemos traer gente a Jesús porque sabemos que Él los va a transformar. Y luego va a ser como un cuarto punto que vamos a ver y vamos a reconocer que para poder traer gente a Jesús, tú primero tienes que venir a Jesús a tú mismo. Así que tenemos tres razones por qué debemos traer gente a Jesús y luego reconociendo último que nosotros mismos tenemos obligación, llamamiento a seguir a Jesús también. Pues, ¿cómo hacemos esto? Pues, traer gente a Jesús porque Él es lo que ellos necesitan. ¿Por qué quisiéramos traer gente a Jesús? Pues sabemos que gente tienen necesidades profundas y sabemos que Jesús es el único que puede alcanzar o satisfacer esas necesidades. Pablo escribe en el libro de Romanos con su gran declaración en capítulo 1:16-17. Pablo es muy directo en decir cuál es su propósito en escribir aquel libro. ¿Qué es lo que dice? Yo no tengo vergüenza, no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación a todos los que creen, primeramente al judío y también al gentil. Ahora en nuestro contexto hoy, mientras pensamos en traer gente a Jesús porque Él es lo que ellos necesitan, lo que Pablo está diciendo en su Evangelio, es salvación a todos los que creen, primeramente al judío y al gentil. Tú puedes ir a Jerusalén y no puedes encontrar persona que pueda tener salvación parte de Cristo. Puedes ir a Saudi, a Estados Unidos. Bueno, en aquellos días no existía los Estados Unidos, pero tú puedes ir a cualquier parte del mundo y Cristo es quien necesita a esa persona. Y de una forma parecida, mientras Juan está ministrando aquí y los otros discípulos están ministrando y llamando uno al otro, aquí hay reconocimiento que esto, el Señor Jesucristo, es el a quien hemos estado esperando, el quien necesitábamos. ¿Y cómo saben eso? ¿Cómo saben que Jesús es el que necesitan? Pues observen en versículo 35, como empieza nuestro texto, al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos, cómo conocemos a nuestros vecinos, nuestros amigos? ¿Cómo sabemos que Jesús es quien ellos necesitan? Pues sabemos, igual como Juan sabía, al estar con ellos. Juan estaba ahí con dos de sus discípulos. Él no estaba dejando lejos a sus discípulos. No estaba diciendo, pues, ustedes son los menores, yo soy profeta, ustedes vayan para allá. No estaba involucrado en sus vidas. Parte de la razón por qué nosotros no traemos gente a Jesús, amigos, es el hecho de que nosotros no nos metemos con gente, no tratamos con gente de un nivel profundo. No estamos con gente, no estamos escuchando gente, no estamos oyendo cuáles son sus problemas, sus dolores de corazón. Pero si estamos con personas entregados o tratando con ellos, conviviendo con ellos, vamos a ver que ellos son necesitados. En ese caso en particular, Juan está ahí de pie con esos dos discípulos. Ellos necesitaban un cordero, ¿verdad? Eso es una necesidad básica del ser humano. No, cada uno de nosotros caímos en Adán. Cada uno de nosotros hemos pecado pecados adicionales. Todos nosotros necesitamos un sacrificio. Nosotros sabemos que nosotros no somos el sacrificio. Así que Juan está aquí con dos de sus discípulos. Y para que nosotros traemos gente a Jesús, necesitamos conocerlos para poder saber con confianza que eso es lo que Él es lo que ellos necesitan. Pero también atraer gente a Jesús porque es lo que necesitan. Tenemos que ser personas nosotros mismos quienes estén buscando a Jesús. Juan otra vez está con dos de sus discípulos, pues ¿dónde está el enfoque de Juan? ¿Dónde está enfocado Juan? Versículo 36. Y vi a Jesús que pasaba y dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Si tú has estado andando algún día en bicicleta o solamente caminando, tú sabes lo que estás viendo, en que te fijas, suele ser lo que te atrae, ¿no? Si estás viendo atrás de ti en tu bici, tú vas a desviarte ahí al lado de la calle, ¿no? Si estás manejando, la misma cosa, ¿no? En tu carro. Por eso tenemos que fijarnos en el camino. Si estamos viendo el celular, vamos a desviarnos. Pues, ¿por qué no traemos gente a Jesucristo, hermanos y hermanas? ¿No es porque muchas veces nuestro enfoque, de hecho, no está sobre Cristo? Nosotros mismos estamos viendo a otros salvadores. Yo tengo un gran plan para tu vida. Tengo una gran estrategia de inversiones para tu vida. Yo conozco la escuela en que debes meterte. Yo conozco el libro que debes leer. Yo soy el autor. Conozco un autor. Debes leer más. Yo conozco a la persona con su podcast que necesitas escuchar más. Nosotros somos muy ocupados. Tenemos muchas cosas que hacer. Estamos convenciendo a gente de nuestras causas políticas o nuestras convicciones de salud o educación. Y revela por qué estamos desviándonos así, porque nuestro enfoque así está. Nosotros estamos ocupados enfocándonos en otras cosas, así que cuando llegamos a conocer gente, mientras estemos con ellos, ¿a cuál salvador le apuntamos? Pues no el salvador del mundo, sino el salvador del día para con nosotros, el sabor del mes, ¿no? Así que necesitamos estar con gente, pero también para poder traer gente a Jesucristo necesitamos estar viendo, ¿no?, a Él, y es exactamente donde está el enfoque de Juan. Juan vio al Salvador y estaba enamorado con Él, y nos sabía a nosotros si estamos nosotros enamorados con Jesús, porque si lo somos, vamos a traer gente a Jesús, porque vamos a darnos cuenta de la gente, de la necesidad de gente, y vamos a darnos cuenta de quién es y que puede alcanzar, satisfacer sus necesidades, y vamos a apuntar gente a Él. Una de las cosas que sucede tan pronto que te sientes aquí y yo te digo que nuestro punto principal es traer gente a Jesús, cada persona en su corazón empieza la tierra un poco más rápido. Mientras dice, no me gusta hablar gente de Jesús, o se frena un poco tu corazón, dice, pues ya decidí que no es eso, así que puedo apagarme un rato y no escuchar. Pues una de las cosas que quiero animarles, quiero desafiarles con este pasaje, es que observen qué fácil es, qué simple son los llamados de Evangelio, más bien, aquí a través de nuestro texto. No son argumentos complicados que son hechos por Juan el Bautista, por los diferentes apóstoles, discípulos, y por Jesús mismo. ¿Verdad? Él es gente diciendo a sus amigos, tú necesitas a Jesús. Ve a ver conmigo quién es, cómo es. ¿Tú sabes quién ha sido prometido? Ve conmigo, yo los voy a presentar. Tú sabes, conoces tu problema con el pecado, dice Juan, ahí está el Cordero de Dios. Él es quien necesita, no a mí. Sí, ves, una de las cosas que asusta a nosotros de traer gente a Jesús es nosotros ponemos a nosotros mismos en el punto focal, y observen cómo en el texto, una vez y otra vez más, la gente se quita el enfoque encima de sí mismo. ¿Verdad? Juan el Bautista está diciendo, yo no soy la solución, aquí está el Cordero de Dios, Él es que quita el pecado del mundo. Los otros apóstoles, los discípulos, dicen, pues, ¿por qué debo fijarme en Jesús? Pues ve a hablarle a Él, vete a tratar con Él. Y hermanos y hermanas, nosotros necesitamos traer gente a Jesús, simplemente al apuntarlos a Él y dejar que Él haga todo el trabajo duro, dejarlo a Él que los convenza, deja que Él sea el que ministra a sus necesidades, y el resultado será cuando traemos gente a Jesús sabiendo que Él es lo que ellos necesitan. El resultado entonces, la medida de éxito para con nosotros será que sabiendo que Jesús es lo que gente necesita, podemos nosotros decir, pues necesitan seguir a Jesús para tener sus necesidades resueltas. Están andando con Dios, una vez más, regresando a nuestros propios causas, ¿no? Nuestras propias cosas que nos interesan. Muchas veces, el medidor que estamos viendo, ¿tuve éxito en ayudar a tal persona con su problema? Pues pasaron, no reprobaron esa clase de matemáticas, mejoraron sus calificaciones en la escuela, pudieron ellos dejar ese comportamiento adictivo. Pero la medida del éxito que las escrituras colocan delante de nosotros es si ha ayudado a otra persona seguir más bien a Jesús para poder ver quién es, para poder ver su necesidad tenerlo y andar atrás de él, en pos de él, ¿no? El ejemplo de este pasaje, y en particular en esos primeros versículos, el ejemplo de Juan el Bautista es traer gente a Jesús, y atraer gente a Jesús porque él es lo que ellos necesitan. Todas las demás cosas, todo lo demás, no alcanza, cae al piso a las glorias del Evangelio, ¿verdad? Tu plan de vitaminas a lo mejor me va a ayudar a vivir 3 años más, pero no va a cambiar mi destino eterno. Tu plan de ahorros de jubilación a lo mejor me va a ayudar a tener más dinero para tener más vacaciones, más tiempo, pero no va a cambiar donde paso mi eternidad. Solamente hay unas buenas nuevas en el mundo. Hay solamente una solución última a nuestros problemas verdaderos. Y nosotros necesitamos traer gente a aquella solución. A esa solución siendo el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Pues otra barrera a nuestro traer gente a Jesús es que nosotros podemos preguntarnos, pues, ¿tendrá Jesús tiempo o energía o interés en aquellas personas? Y el texto lo hace claro, ¿no? A lo mejor dices, pues eso no tiene sentido. Claro que sí. De cierto sentido, es obvio, ¿no?, que Jesús sí está interesado en personas. Nos dice, el hecho de eso, dice que las escrituras gobiernan nuestro pensar. Es interesante, ¿no?, fascinante, que aún el incrédulo a tu alrededor, la mayoría de ellos están de acuerdo con la declaración de que Jesús está interesado en personas y está dispuesto a recibir personas. Eso es algo más o menos una realidad universal casi en nuestra sociedad hoy día. Y aquí en el texto tenemos la certeza que es cierto, ¿no? Y entonces debemos, número dos, debemos traer gente a Jesús porque Él sí los va a recibir. Es algo muy animante. A través de ese texto, cuando vemos las interacciones llenas de gracia en cuanto a Jesús tratando con gente exactamente donde están. Y cómo Jesús se acerca a diferentes personas en el texto y la gente se acerca, hay diferentes detalles, ¿no? Sus preguntas son diferentes, sus preocupaciones son diferentes, pero Él siempre está dispuesto a tratar con sus preocupaciones. Es muy destacante, ¿no? Empezamos con Andrés. Sabemos que uno de esos dos discípulos de Juan. Y la palabra discípulo quiere decir seguidor, ¿no? Originalmente Juan como profeta tenía ciertos seguidores, ¿no? O discípulos. Y Juan luego apuntó a sus discípulos, como podemos ver en versículos 29 y 34. Él apuntó a sus discípulos, sus seguidores, a Jesús diciendo, no siguen a mí, no se enfoquen tanto en mí. Él es a quien necesita enfocarse. Así que uno de esos dos seguidores en versículo 35, su nombre es Andrés. Y eso lo vemos específicamente mencionado en versículo 40. Uno de los dos que huyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Ahora, es solamente completamente adivinanza santificada, pero muchos de los comentaristas dicen que el segundo discípulo no nombrado de Juan el Bautista probablemente era Juan el Apóstol, que escribió esta carta, ¿no? No esa carta, sino ese evangelio. Y entonces hay evidencia aquí que Juan lleva testimonio a unos detalles muy específicos en cuanto a esa historia, cómo pasaron su día, etcétera, cómo vamos a mencionar en unos momentos. Pero aquí Andrés y otro discípulo no mencionado que no tiene su nombre mencionado aquí, siguieron a Jesús. Los dos discípulos lo escucharon hablar y escucharon a Juan hablar también. En versículo 37, ellos dos siguieron a Jesús. Jesús se volvió a los dos, no los ignora, sino les da su atención. ¿Qué buscáis? ¿Qué están haciendo? ¿Qué son sus propósitos? ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que están buscando? Les pregunta y dice, Rabí, que es el traducido maestro, ¿dónde te hospedas? Ahora, hay algunas diferentes formas de entender esto. Probablemente lo más directo entendible de entender esa es que muchas veces nosotros venimos a Jesús y siempre venimos como gente necesitada, pero muchas veces venimos sin entender o comprender lo que necesitamos, sin tener una agenda o un plan. Pues, ¿qué es lo que buscas? Pues a nosotros nos gustaría ver dónde moras, ¿no? No es una petición muy profunda, ¿no? No es algo muy espiritual que ellos tienen. Se puede decir de cierto modo que Jesús estaba en un hotel o una tienda, alguna parte, puede ser nomás una lona bajo unos árboles, estaba ahí. Pues no es algo, una experiencia muy profunda, ¿no? En esencia, ellos están diciendo, pues Jesús, queremos conocerte. Solamente queremos estar contigo. A veces venimos a Jesús y con nuestras curiosidades. Y con hambriente tener atención personal es parte de la razón porque yo estoy más inclinado a aceptar la teoría que es el apóstol Juan aquí, segundo, porque vemos a través del resto del evangelio, es que él tenía hambre y solamente estar con Jesús. Yo solamente quiero estar contigo, quiero cercanía física a ti, quiero estar en tu presencia. No solamente es una agenda, no solamente es algo que quiero lograr, solamente quiero estar contigo. Y eso es algo que vemos, ¿no? Queremos pasar el día contigo. Juan aquí probablemente está usando el tiempo griego. Si tú eres israelita o hebreo, en cuanto al tiempo, al día, digo, a la hora 10, empiezan a las 6 más o menos de la mañana, al amanecer, el décimo hora sería 4 de p.m. de la tarde. Juan está probablemente usando tiempo griego, entonces probablemente está hablando de 10 a.m. Hay razón por qué diríamos eso, que está usando tiempo griego, porque parece que está escribiendo a los no judíos, ¿no? ¿Qué significa rabí? Pues cualquier judío sabía eso, ¿no? Sabría eso. Pues ¿qué significa Cefas? Pues todos los judíos saben eso. Andrés y Juan vienen a Jesús y tienen unas curiosidades, quieren interacciones personales y Jesús los recibe. Habiendo escuchado y conocido a Jesús, Andrés, ¿qué hace? Pues él se va y trae a su hermano. Él va a buscar a su hermano Simón, hijo de Juan. Y dice, hemos encontrado el Mesías. Y lo trae también a Jesús. Y Jesús lo ve a Pedro. Y recibe a Pedro. ¿Y cómo lo recibe? Lo conoce su nombre. Y lo toma como autoridad sobre él, como si fuera su dueño. Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Yo te voy a dar nuevo nombre, Pedro, piedra, y yo te voy a dar nuevo nombre, que traducido aquí en arameo, Cefas, traducido que quiere decir piedra o Pedro. Observa a Pedro y a Jesús, perdón, mientras conoce a Simón, ya conoce su nombre y ya le está dando un nuevo nombre. ¿Quién eres tú? Primero es conocemos y tú me dices, pues David no es tu nombre. Tú en realidad eres tal cosa, tal nombre. Jesús ya está ejercitando señorío, pero también aquí está está conociendo las habilidades de Pedro, pero también hablando a la potencia o el futuro de Pedro también. Y adicionalmente vemos al cuarto apóstol llamado en versículo 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir de Galilea y encontró a Felipe y dijo, llama a Felipe y dice, sígueme. Y Felipe va al versículo 45 y encontró a Natanael. Está emocionado, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Es genial, ¿no? Ven conmigo, ¿verdad? Pero primero tiene que contestar la pregunta. O tratar con una crítica. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ahora, para poder entender a Natanael y Felipe, ellos probablemente, pues Felipe claramente es de Betsaida. Natanael es de Galilea también, pero básicamente lo que está sucediendo aquí es, ellos están diciendo, todos nosotros salimos de la escuela aquí de Perry y Jesús salió de Southport, pues ¿puede alguien bueno salir de la escuela de Southport aquí? Pues seguramente que no. Nosotros tenemos esa actitud aquí, eso es lo que Natanael, pues, ¿en serio tú salió él de esa escuela? Ese no sucede, ¿no? No es posible. Y pues, ¿qué es la respuesta de Felipe? Pues, déjame defender Nazaret, déjame explicarte todas las buenas cosas que han salido de Nazaret a través de los años. No. Recuerden como les dije antes, este pasaje es animante en que simplemente está diciendo, trae gente a Jesús. Trae gente a Jesús. ¿Qué es la respuesta de Felipe? Yo no tengo que defender a Nazaret. Tú vente a ver. Tú ven y a ver si algo bueno puede salir de Nazaret o no. Y básicamente dice a Natanael, pues prueba a Jesús. Tú vente a ver. Yo creo que tus dudas y tus problemas van a ser contestadas. Y aquí está Natanael con sus dudas. ¿Verdad? Gente llega a Jesús con curiosidades, tenemos necesidades, y Jesús no los rechaza, ¿no? De hecho, les da el bienvenido, y da el bienvenido también, de cierto modo, a las críticas, de cierto modo, ¿no? Aquí en versículo 47, digo, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En la traducción de Jacobo dice que no hay como que amargura o algo. El concepto aquí es de un gancho de pescar que tiene un gusano encima, ¿no? O lombriz. Jesús en esencia está diciendo, no está llamando un gusano, está diciendo tú eres un gusano, un carnada en que no hay gancho, ¿no? Tú no mientes, tú no juegas, ¿no? Tú eres uno que habla directamente, ¿no? No hay engaño en ti, no es decepción. Aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael dice, pues ¿cómo sabes eso? ¿Cómo tienes alguna idea de quien yo no soy alguien que no hable directamente? ¿Cómo sabes que yo soy muy directo? Ni he abierto mi boca todavía. Pues ¿qué es lo que Jesús dice antes? Dice, pues antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Jesús estaba afirmando su identidad aquí. Yo te conozco. Yo te conozco por nombre. Tú eres mío. Y Natanael lo entiende, lo comprende. Le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Ves? Jesús ve, lo puede traspasar exactamente, completamente a Natanael. Yo me pregunto si Natanael, si la verdad, si estuviera bajo ese árbol de la higuera, pero se fue antes de que le llegó Felipe y sabía que no había ninguna forma que Felipe de alguna forma había posiblemente comunicado esa información a Jesús, porque Felipe no, ni tampoco sabía esa información que Jesús sí sabía. Y lo que vemos una y otra vez en este texto, en diferentes formas, ve a ver. ven a ver es la invitación. Traen sus curiosidades, sus dudas, traen sus luchas de la vida, traen sus inseguridades. Y sin importar que sea tu equipaje que traes contigo, y sin importar el equipaje que sea la persona a quien estás trayendo a Jesús, nosotros somos dados aquí la confianza de que Él los va a recibir, que Él no los va a rechazar, que Él no los va a ignorar, que Él no va a decir, oh, tú eres de Perry, oh, pues bueno, está bien, voy a buscar otro seguidor. Mejor regreses con tus amigos halcones. En cambio, Jesús una otra vez está dispuesto y listo con gracia a recibirlos. Y no solamente para recibirlos, sino ejercitar señorío sobre ellos y mostrar que Él ya los conoce. Así que nosotros podemos traer gente a Jesús porque Él es quien lo necesita. Pero también podemos traer gente a Él sabiendo que ellos no van a llegar allá con Él. Y no vamos a traer gente a Jesús y encontrarlo diciendo, pues no, esa persona no es lo suficiente importante. Oh, no, lo siento, sus problemas son demasiado grandes para mí. Oh, lo siento, esa es una de las personas a quien no hice yo. Él es de cierta forma conoció, digo, nació en el mundo, no lo conocí. No lo conocí, así que no puedo hacer nada. No hay ninguna persona que pueda traer gente, digo, a Jesús. Y no hay nadie que pueda llegar a Jesús que ya no lo conozca, que no esté dispuesto a recibir. Nosotros, al traer gente a Jesús, necesitamos comprender la profundidad de su gracia y darnos cuenta de que no hay nadie para quien oremos que tenga problemas tan grandes que Cristo no tomará un interés personal con ellos, que Cristo no lo vaya a ver en los ojos y decirles, sígame. Yo te conozco por nombre y te estoy llamando a seguirme y venir conmigo. Trae gente a Jesús, Él es quien los necesita. Trae gente a Jesús, Él es quien los va a recibir. Y número 3, debemos traer gente a Jesús porque Él es capaz y sí los transformará. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando llega la gente a Él? ¿Cuál es su mensaje a ellos? Pues vemos en versículo 43, Él dice, sígueme. Sígueme. Y este es un llamamiento consistente de Jesús que para cada persona que venga a Jesús, que llegue a un punto en el tiempo en que tú estás uno a uno con Jesús, en que Jesús te ve en los ojos, como si podemos decirlo así, decirte, sígame, tú sígame, yo quiero a ti, yo quiero que tú sigas en pos de mí. Ese es exactamente el encuentro que esos varios discípulos tuvieron. Es el encuentro que Jesús dijo, sígueme. Hay momentos en el tiempo en que Jesús dice esto a nosotros, en que decimos nosotros, pues, ¿quién, yo? Y tú a lo mejor estás sentado aquí ese día diciendo, pues, espera, ¿cómo es posible en todo el cuarto de ese... toda la gente en ese cuarto, Jesús sabe que yo estoy aquí y tengo sobre mí su dedo. ¿Cómo está viéndome a mí a los ojos en este momento del tiempo, en el tiempo? Y claro, la respuesta es que Él puede hacer eso porque es Dios, es divino. La verdad que Él, de una forma particular, puede ver a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, en los ojos y decirte, sígueme. Y nosotros intentamos esquivar y ver otra dirección, otra parte. Y Él dice, sí, tú, sígueme. Y claro, la razón por qué Jesús nos llama y llamó a ellos y sigue a gente a llamarlo, a seguirlo, es para cambiar, transformar sus vidas. Esos cinco hombres nunca, nunca jamás eran lo mismo. Eran iguales después de esos encuentros. Tú, sígueme. Trae gente a Jesús para que Él pueda transformarlos. Y Él va a hacer eso. Él va a hacerlo al llamarlos a seguirlo. El texto nos da algunas otras cosas que Jesús hace, ¿no? En cuanto a transformarlos. Tiene que gente que lo sigue. Pero observa el versículo 42. Jesús no solamente conoce a quién es Pedro. No solamente conoce quién es Natanael más adelante en el texto, sino también a causa de que eso reza a nuestra introducción en Juan 1, ¿no? En las primeras partes de Juan, ¿no? En el principio fue el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el verbo estaba involucrado en que en el hecho de la creación, en la creación estaba involucrado el verbo. En Él fue la vida, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Cómo tiene algo que ver esto con versículo 42? Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Jesús no solamente sabe quién es Simón, sino porque lo creó, lo hizo. Él sabe cuál es su potencial, cuál es su... donde puede alcanzar. Tú sabes, tú conoces a Pedro, ¿no? Las historias. Y que Pedro es que sale del barco para caminar sobre el agua. Sí, sí es un Cefas. Sí, sí, piedra como, sí, se cae como una piedra, ¿no? Él tiene fe que tambalea, ¿no? Él es que cuando Cristo Jesús está arrestado y probado, que él traiciona más bien a Pedro tres veces. Esa es la piedra que te ayuda a caer en los fondos en el fondo del mar. No, ese no es el tipo de piedra que usas para construir algo. No, equivocado. Hablando en los términos humanos, ese sería correcto, ¿no? Decir, no debes tener nada. No empieces tu movimiento con este hombre como tu seguidor. Él te va a desilusionar, decepcionar. Él va a fallar. Pero Jesús dice, Simón, y también, te conozco y yo sé que voy a ser contigo. Yo sé quién eres. Y yo sé quién ha sido hecho. Tú te llamas Pedro, una roca. Porque cuando venimos a Jesús, cuando seguimos a Él, es algo glorioso, ¿no? Porque Él es el Creador, porque Él nos conoce por nombre, conoce nuestras fuerzas y nuestras debilidades, conoce lo que necesitamos mejorar, cómo ayudarnos a crecer en eso. Que puede vernos y decir, yo sí sé quién eres en este momento, pero yo sé cuáles planes y propósitos tengo para contigo. Y son planes para hacerte en la persona quien te hizo ser. Yo te coloco sobre esta tierra con una razón, un propósito, y yo voy a transformarte, voy a trabajar en ti para transformarte. Debemos traer gente a Jesús, porque Él sí los va a transformar, va a transformarlos, a tenerlos, a llamarlos, a seguirlo, a hacerles, rehacerles en la persona quien los creó hacer. Y número 3, llegamos al fin del texto, versículos 50 y 51, traen gente a Jesús porque Él puede transformarlos a través de llevarlos a Dios, ¿verdad? Empezamos en nuestro texto del Antiguo Testamento de Jacob, viendo su escalera al cielo, y Jesús aquí está diciendo que Él es la escalera. Jacob no tenía todas las piezas, no comprendía completamente. Es fascinante. Puedes regresar a ese texto en Génesis. Y la escalera en hebreo se refiere no como una cosa, sino como él. Y en diferentes partes del versículo. Esa escalera al cielo en realidad es un él, un hombre. Y Jesús dice aquí, ¿sabes esa imagen que Jacob vio? Ese soy yo. Yo soy el que puede estar entre la tierra y el cielo. Yo soy el quien está en el lugar para poder abrir al cielo. Y para poder abrir al cielo, para que el cielo pueda interactuar con la tierra, pero también para que la tierra pueda interactuar con el cielo. Yo voy a abrir a los cielos. Y eso es exactamente lo que hizo Cristo Jesús como el Salvador. El Salvador que sabe cómo traer gente como nosotros a Dios. Y te llama a ti y a mí seguirlo. Nos llama a nosotros ser lo que Él nos hizo para ser en el principio. Él nos trae a Dios y abre el cielo aún a nosotros. Nosotros tenemos que traer gente a Jesús. Trae gente a Jesús porque Él es lo que ellos necesitan. Él los va a recibir, no los va a rechazar. Él, en realidad, de hecho, los va a transformar. Pero la realidad es que tú y yo, para poder traer gente a Jesús, tenemos nunca saltar el paso de venir nosotros a Jesús. De hecho, si yo te digo, tienes que traer gente a Jesús, la primera persona en tu lista debe ser, pues yo. Yo necesito asegurar que conozco a Jesús. Yo necesito asegurar que yo he venido y he visto a Jesús, que yo soy seguidor de Jesús, que yo soy adorador de Jesús. El mensaje de Juan 1:35 y adelante, empieza en casa, contigo, podemos decir. Y empieza con un llamamiento a cada uno de ustedes. Desde un Salvador que conoce a cada uno de ustedes por nombre, que conoce la potencia que ustedes tienen, que es el Cordero de Dios, que ha pagado el sacrificio para perdón de tus pecados y su llamado a ti simplemente es, sígueme. Y a lo mejor tienes más de 90 años hoy. O a lo mejor tienes menos de 9 años hoy. Pero el llamado de Jesucristo, el llamamiento de Jesucristo es a cada uno de nosotros. Tú sígueme. Y Él sabe que tienes preguntas. ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades, Jesús? ¿Desde dónde viniste? No entiendo qué cosa sobre tu palabra. O esa cosa, Él sabe esto. Y si yo te sigo, ¿qué es lo que me vas a hacer conmigo? ¿Cómo vas a usar mi vida? Él sabe que tienes curiosidades en cuanto a eso. Y a todas esas cosas, su respuesta será ¿qué? Sígueme. Pues nosotros tenemos todas esas preguntas, yo sé. Ve a ver. Y es importante que cada uno de nosotros entonces entendamos que el Señor Jesucristo no solamente es el que está dispuesto a ayudar a otras personas, sino Él es quien está dispuesto a recibirte a ti. Y pides, no, no, yo soy en el cuarto con todos los problemas. No, no lo eres. No, no lo eres. Jesús dice acá a nosotros, con nuestros problemas, con nuestros dolores, nuestros pecados, nuestros fallos, nuestros errores y debilidades, sígueme. Ven a ver. Así que la invitación de este pasaje a cada uno de ustedes es, si hay cosas asustantes, hay cosas desconocidas, pero Jesús te invita a ti, te llama por nombre esta mañana. David. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú ven y sígueme. Y lo que nosotros sabemos es que a todos los que sigan, Él te va a recibir, te va a transformar y te va a guiar y hacer grandes cosas para contigo. Ven a ver. Amén. Nuestro Señor y nuestro Dios, nosotros admitimos, confesamos que somos indignos. Y el hecho de que tú enviarías a tu propio Hijo al mundo para tomar interés personal en nosotros, para conocernos por nombre, para importarse, nosotros cuidarnos, a nosotros recibirnos, es increíble a nosotros. Esa es una verdad, un amor tan profundo de ti que nunca vamos a poder completamente entender y comprender hasta toda la eternidad. Y sin embargo, tu palabra nos dice que es cierto. Y te damos gracias que tú has enviado el Salvador perfecto, el Salvador que está dispuesto a recibirnos, Salvador que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador que está dispuesto en su gracia dar el bienvenido a nosotros y llamarnos a nosotros a seguirlo. Dios, pedimos que aún ahora, gente aquí y gente escuchando esas palabras, cuyos corazones quisieran escapar, huir, salir a hacer otra cosa, que tú colocarías sobre ellos de forma pesada tus manos, tu mano, y aún mientras su mente intenta esquivar y decir, pues tengo otras cosas que hacer, tengo otros planes, tengo otro programa que no incluye seguir a Cristo. Que tú les digas a través de hoy y aún a través de toda la semana que viene, yo te estoy hablando a ti. Yo te estoy hablando a ti. Tú eres quien estoy llamando. Estoy llamando a seguir en pos de mí. Y que ellos oigan esa palabra, escucharían la voz del buen pastor. Y que ellos encuentren el Señor Jesucristo, alguien que nunca decepciona, uno que nunca desilusiona y que lo puede transformar, completamente cambiar, que su fe sería en ellos, solamente en ellos. En nombre de Cristo oramos. Amén.